¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Y llegó el Día de la Constitución y seguimos sin gobierno. Una situación de interinidad que empaña el aniversario de nuestra Carta Magna, que hoy cuenta ya en su haber con 41 primaveras. Más de 4 décadas rigiendo el destino de los españoles, que ahora ya no son argumento de peso para buena parte del arco parlamentario que salió de las urnas del 10 de noviembre. Un día en el que los ciudadanos dimos cabida en el Congreso a más diputados separatistas, incluso radicales, de los que algunos hoy no dudan en insultarla. Este que van a escuchar es uno de los vídeos de militantes de la CUP que sin sonrojo alguno rajan el texto constitucional previa a falacia sobre su contenido.
Perquè ens sobren raons i les argúcies les tripem.
Trenquem amb la Constitució espanyola perquè legitima un règim opressor hereu del franquisme.
Porque legitima un régimen opresor. Los más radicales, como están escuchando, rajan estos ejemplares de la Constitución, lo llevan haciendo desde ayer, pero no crean que los demás separatistas catalanes que se esconden tras estos se quedan cortos. Por ejemplo, el presidente catalán, Quim Torra, que en este Día de la Constitución utiliza las redes sociales para clamar contra ella, citando a políticos separatistas de antaño que reclamaban el derecho a la autodeterminación y acusaban a la Carta Magna de cercenarlo. O también el separatista de Esquerra, Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, señala en este caso en una entrevista que ve a la Carta Magna como un límite de hierro, dice que frena las aspiraciones legítimas de Cataluña y de otros colectivos del Estado. Y con estos mimbres quiere hacer Pedro Sánchez su cesto de manzanas podridas para apuntalar un gobierno que quizá tenga un corto recorrido. De momento el acuerdo con Esquerra, vital para que todo salga adelante, se retrasa y se resiste. Y ahora ya no tomaremos ni las uvas con el nuevo Ejecutivo. Así parece, aunque ya saben que todo cambia a cada minuto. Decía de momento Pedro Sánchez en campaña que de contar con el respaldo suficiente, él era partidario de un gobierno inmediato, como ocurrió en Portugal, incluso ya en el mes de diciembre. Hoy ya con el bofetón de realidad que le han dado los independentistas catalanes, todo se retrasa a enero y veremos. Todo depende de lo que Sánchez esté dispuesto a poner sobre la mesa de negociación, donde los socialistas dicen que no se habla de autodeterminación. Pero ojo, porque lo desmienten los separatistas. Laura Borràs, de Junts.
I vam poder parlar, això ja és un senyal de normalitat.
Van parlar de referèndums?
Sí.
D'autodeterminació?
Sí.
¿Han hablado de referéndums? Sí. ¿De autodeterminación? Sí, decía la diputada de Juntos por Cataluña. Eso decía ayer esta diputada del partido del fugado Puigdemont, pero hoy Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra de Cataluña, y aún más importante porque es uno de los 3 miembros del equipo negociador con el PSOE, ha asegurado también que sí que han hablado de ello, que sí que está sobre la mesa. Sin duda, el simple hecho de que esté sobre esta mesa de negociación, este debate, es una estocada a la Carta Magna que no contempla este inventado derecho de autodeterminación. Así que vamos a estar muy pendientes del regalo de Reyes que Pedro Sánchez tiene pensado para nuestra Constitución, con el único objetivo de asegurarse su estancia en la Moncloa, porque de momento el de cumpleaños ha dejado un sabor amargo.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en un día en el que tenemos ya nuevo guiño de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. La tercera reunión entre el Partido Socialista y Esquerra para intentar conseguir ese apoyo de los independentistas a una investidura de Sánchez se va a producir en Barcelona el próximo martes 10 de diciembre. Noticia que se ha confirmado en los tradicionales corrillos en este Día de la Constitución en el Congreso. Antes Sánchez apelaba al espíritu de entendimiento de nuestra Carta Magna.
La crisis territorial en Cataluña, pero lógicamente también hay otras crisis a las cuales quiero hacer referencia hoy y que me parecen fundamentales, y es, por ejemplo, el reto demográfico y la despoblación. Creo que esta también será uno de los elementos fundamentales a lo largo de la próxima legislatura.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de ir contra la Constitución con una agenda de ruptura. Asegura el líder del PSOE ha elegido a los enemigos de la Carta Magna en una decisión libre, mediática y deseada.
Intentar blanquear las negociaciones con Esquerra Republicana, mandar a los sindicatos a negociar a una cárcel, intentar blanquear la posición de Podemos, que es un partido que va contra la monarquía parlamentaria, que va contra el propio sistema constitucional que se consigue consolidar con la transición.
Inés Arrimadas, por su parte, insiste en un gran acuerdo. La portavoz de Ciudadanos ha revelado que ha vuelto a intentar contactar con Pedro Sánchez para pedirle una reunión a tres para promover así un gobierno constitucionalista, pero no ha obtenido respuesta.
Seguimos insistiendo en ese acuerdo a tres entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, que para los que hoy no están aquí, para los que hoy no tienen nada que celebrar, para los que no comparten los valores constitucionales, pues no tengan la llave del gobierno de España.
Por cierto, que el líder de Vox no ha estado hoy en el Congreso. Ha acudido, sin embargo, a Barcelona, a la Plaza Urquinaona, donde varias asociaciones se han manifestado en defensa de la Constitución. Santiago Abascal.
Hoy no solo es un día para reivindicar la Constitución, también para reivindicar expresamente el fundamento de la Constitución, que es la unidad nacional. Y estamos aquí para ello, para decir que Vox va a ser una muralla, que va a ser un dique de contención frente a todos los que quieren destruir la unidad nacional.
Mientras en Cataluña, radicales de los CDR y de la CUP siguen concentrados a esta hora frente a la delegación del Gobierno, donde están rajando y quemando ejemplares de la Constitución y también banderas de España.
¡Otra la bandera!
Eso en Cataluña, mientras en Bilbao, acto también de la plataforma Libres e Iguales, en el que la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado que nunca antes había pasado que la celebración del Día de la Constitución fuera a las puertas de un gobierno de sedición. Y unos actos por el Día de la Constitución que les estamos contando, en los que Podemos ha acaparado protagonismo, pero por otras cuestiones. Primeras declaraciones de Pablo Iglesias sobre el escándalo interno en la formación morada. Iglesias reta a los ex abogados del partido, los purgados, que acusan a la formación de sobresueldos y de Caja B, a que acudan a los tribunales.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
Y al margen de la Constitución y al margen de estas polémicas, la otra protagonista del día ha sido la activista Greta Thunberg, que ya ha llegado a Madrid poco antes de las 9 de la mañana en medio de un tremendo caos en la estación de Chamartín. Por el momento en el que el tumulto de medios incluso empujaban a los ciudadanos que estaban esperando sus trenes en la estación madrileña, aunque no se esperaba, Greta ha acudido directamente a IFEMA. Esta tarde va a participar en la marcha por el clima. Y un dato más que nos deja la economía que les contaremos más tarde. La Caja de la Seguridad Social Española, que tiene el mayor agujero de toda la Unión Europea. Pueden leerlo ya en libertaddigital.com, en nuestro diario en la red, cómo el sistema acumula años de déficit y al haber agotado el grueso de los recursos del Fondo de Reserva, su deuda empieza a subir con fuerza.
Es noticia.
Hoy es viernes, el 6 de diciembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La policía detiene en Marbella a los padres y al tío de un bebé que resultó intoxicado por ingesta de cannabis. Los detenidos de Reino Unido están acusados de abandono y de un delito contra la salud pública.
El sospechoso de la muerte de Marta Calvo declara ante el juez. El hombre de 38 años confesó ante los agentes que había desmembrado el cuerpo de la joven y lo había arrojado a varios contenedores.
El Servicio Vasco de Salud analiza un posible caso de rabia humana en Vizcaya provocado por la mordedura de un gato durante la estancia del paciente afectado en otro país.
Cancelados más de 20 vuelos de los 219 programados entre España y Francia para este viernes a causa del segundo día de huelga y protestas que vive el país vecino y que ayer se saldó con fuertes disturbios.
Y Merkel visita por primera vez el campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. Se convierte así en la tercera dirigente del gobierno alemán en acudir al campo en un momento en el que resurgen movimientos antisemitas.
Y a esta hora seguro que muchos de ustedes, de los que nos escuchan, están disfrutando de un merecido descanso. Sepan que en cuanto a lo meteorológico, tras varios días desapacibles por culpa del viento y la lluvia, sobre todo en el Mediterráneo, el tiempo mejora en general en este puente de la Constitución y de la Inmaculada. Las temperaturas podrían superar los 20 grados en puntos del Mediterráneo andaluz, también en Murcia, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. El tiempo estará más o menos estable en la mayor parte de la península, con algunas lluvias. Eso sí, en el norte, como siempre, va a hacer un poquito más de frío en el interior y un ambiente agradable en las costas. Como siempre en este informativo, a partir de las 3 menos 10 vamos con todo el deporte. De momento tenemos partido esta noche. David Vinuesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Así es, a las 9 Villarreal Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica, con mucho en juego para el Cholo Simeone y para su equipo, pero antes lo más actual, la rueda de prensa de Zinedine Zidane y las lesiones del Real Madrid.
Siempre es jodido las lesiones de un jugador, porque lo queremos siempre con nosotros. Y no está contento, seguro, pero es lo que hay, espero y mismo que es un poco más grave que, de lo previsto.
Mañana juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a la 1 ante el Español. Además, partido en juego esta mañana en segunda división. Albacete-Extremadura, resultado final, empate a 1.
Son las 2:09, la 1:09 en Canarias. Unos segundos y comenzamos.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Es noticia. Es radio.
Como les hemos contado, Pedro Sánchez prepara ya un nuevo gesto, una nueva cesión con la vista puesta en tratar de acabar con el malestar mostrado por Esquerra estos días por un supuesto discurso triunfalista del presidente en funciones. Así, la próxima cita con los republicanos se traslada a Barcelona, aunque ni aun así se espera que el acuerdo llegue antes de que acabe el año. Es una de las claves que nos deja el acto de conmemoración del aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados, donde tanto la presidenta de la Cámara como el propio presidente Pedro Sánchez han reiterado la necesidad de llegar a acuerdos. Vamos a repasar todo lo que ha pasado en el Congreso. Nos vamos en directo hasta allí. Cámara Baja, Ketty Garat, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Acuerdos entre diferentes es donde han puesto el acento los representantes de las dos instituciones del Estado, aquí representadas, el Legislativo y el Ejecutivo. En primer lugar, la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, hablando de una legislatura difícil en la que todo avanzará en el marco de la Constitución.
Y en todo caso, será la Constitución el marco en el que necesariamente todos debamos actuar y ejercer nuestras funciones, porque solo en él, en el trabajo de sus instituciones, está la capacidad de construir una comunidad en plena convivencia y que permita el desarrollo libre de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Legislatura compleja en la que el presidente del Gobierno ha hecho otra referencia, no al marco de la Constitución, sino que ha puesto el acento en resolver la crisis territorial en Cataluña, pero también otros retos como el demográfico o el cambio climático, un punto en el que Pedro Sánchez ha deslizado una referencia temporal que podía inducir a error. Hablaba de esta semana.
Lo que quiero trasladar es que el Gobierno de España va a propiciar con su acción, y no solamente de palabra, el que esta legislatura que echa a andar a lo largo de esta semana y que va, esperemos, a durar 4 años, va a ser la legislatura verde, va a ser la legislatura de la acción climática, va a ser la legislatura de la transición justa, va a ser la legislatura en la que España va a dar un paso al frente y va a trasladar no solamente a su sociedad, sino al conjunto de Europa y del mundo, que somos un país comprometido con la acción climática.
Referencia temporal interesante, Noelia, porque eso ha sobrevolado sobre todos los corrillos que se han celebrado por parte de los miembros del Gobierno, si habrá o no investidura antes de Navidad. La impresión que queda mayoritaria también del presidente del Gobierno, pero de otros miembros del Ejecutivo como Carmen Calvo, María Jesús Montero o José Luis Ábalos, es que es prácticamente imposible celebrar esa investidura antes de esa fecha, aunque de momento todo está abierto. Muchas generalidades y solo una concreción. Como decías, Noelia, la reunión del próximo martes entre PSOE y Esquerra va a ser en Barcelona, así lo ha deslizado el presidente del Gobierno, que no ha querido concretar si será la definitiva, es decir, si se alumbrará o no esa investidura a raíz de ese encuentro. Lo único que ha dicho el presidente del Gobierno en referencia a ese Gobierno que saldrá adelante gracias a Podemos y a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña es que está muy ilusionado y ha hablado también de la estructura del Ejecutivo. Noelia, dice que está casi hecha, que habrá sorpresas y que va a haber alguna novedad. Ha querido también agradecer a su socio Pablo Iglesias su nueva línea política de moderación y de responsabilidad. Dice que ambos, tanto Pablo Iglesias como el propio Pedro Sánchez, han aprendido mucho en estos meses de negociación.
Gracias, Ketty. Pues vamos a ver si ese de nuevo discurso triunfalista no vuelve a causar malestar en Esquerra. De momento no confían en el Gobierno, como nos contaba nuestra compañera, en llegar a tiempo para Navidad, pero sepan que fuentes separatistas ya aplauden ese gesto de que la nueva reunión sea en Barcelona. Incluso lo ven como un paso más de cara a ofrecer su abstención a Pedro Sánchez. Esmeralda Ruiz.
Sí, asumido el lenguaje, era el siguiente paso que esperaba Esquerra, que el Partido Socialista aceptase desplazarse a Barcelona para celebrar esa tercera reunión que perfilan ya los separatistas en la cárcel de Lledoners, hoy junto a su líder Oriol Junqueras. Con este nuevo gesto de fondo, son muy interesantes, Noelia, hoy las declaraciones que hace una de las representantes en esa mesa de equipos negociadores, la dirigente Marta Vilalta, en una entrevista en un medio catalán, en VilaWeb, donde asegura que ve a un PSOE dispuesto a mover
hacerse muy consciente de que les necesita. Y aquí destaca Vilalta que prueba de ello es que han verbalizado públicamente que es necesario buscar un instrumento político para encauzar ese conflicto político que ya asumen los socialistas. Esquerra acude a ese tercer encuentro con confianza para poder avanzar algo más, quizá ya esperando la concreción de la mesa de negociación entre iguales, porque ahora mismo es lo que quedaría por perfilar para acabar de convencer a Esquerra y estos, a su vez, a su parroquia, también para vender que han sido capaces de arrancar algo más que palabras al Partido Socialista antes de la investidura. Reconocer que hay un conflicto político es el paso previo para solucionarlo, dice Vilalta, que incluso se atreve a ir más allá y asegura que ve un recorrido a la negociación para que el PSOE se avenga a hablar de autodeterminación. Hay voluntad, revela Vilalta, por parte del PSOE para poder hablar de todo, y prueba de ello, Noelia, es que esos contactos se mantienen, todavía por concretar ese encuentro del martes en Barcelona. Un cambio de escenario que los separatistas ven lógico si el PSOE quiere sus 13 abstenciones.
Gracias, Esmeralda. La deriva de las negociaciones con el separatismo no gusta en el Partido Popular. Su líder, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de tratar de blanquear a sus futuros socios de gobierno y asegura que no va a entrar en este juego. Y dice más Pablo Casado. Acusa a Sánchez también de tener una agenda de ruptura. Todo esto lo ha dicho también en ese acto de conmemoración de la Constitución. Allí ha estado también Miriam Muro. Miriam, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dicen que Pedro Sánchez cada día tiene más complicado volver sobre sus pasos, y así lo creen tanto el líder del Partido Popular, Pablo Casado, como los barones territoriales que hoy participaban en estos actos de celebración del Día de la Constitución. Desde el Partido Popular no hacen cábalas sobre si la investidura puede ser o no antes de Navidad, pero lo que sí tienen claro es que mantendrán su no a Pedro Sánchez. Sí, eso sí, barones populares, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo, en conversaciones informales con los periodistas, apuntaban que en estos momentos el 155 se lo están haciendo al Partido Popular y a toda España, que va a ser Junqueras el que decida cuándo y cómo van a suceder las cosas en España. Y Sánchez, como decía también Pablo Casado, se está dedicando a blanquear a los separatistas.
Y por lo que veo, él intenta blanquear en la opinión pública su decisión. Nosotros no vamos a contribuir a ponernos en medio de ese escenario que él ha creado voluntaria, libremente y con una agenda de ruptura y de ingeniería social que nosotros no vamos a contribuir a alentar.
Dicen los populares que la puerta siempre está abierta para defender la Constitución, pero en ningún caso para investir este proyecto de Pedro Sánchez. En el caso, eso sí, de que no salga adelante esa investidura del PSOE con los separatistas y Podemos, desde el Partido Popular ya avanzan que van a pedir a Pedro Sánchez una reforma de la ley electoral antes de esos próximos comicios para que unas terceras elecciones en España sean ya definitivas.
Gracias, Miriam. Pues obligada a mirar desde la barrera hasta en este caso Inés Arrimadas, fruto de la merma de su representación parlamentaria, merma que le obliga a pedir, con 10 diputados tan solo, abrir de nuevo la vía constitucional con PSOE y PP para tratar de desbloquear las instituciones. Revela que ha intentado también concertar, en este caso, una reunión con Sánchez, pero de momento no ha obtenido respuesta.
Yo propongo que dejemos atrás las diferencias, que dejemos atrás el pasado y que los constitucionalistas nos pongamos de acuerdo. Esa es la oferta de Ciudadanos. Seguimos insistiendo en ese acuerdo a tres entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, que para los que hoy no están aquí, para los que hoy no tienen nada que celebrar, para los que no comparten los valores constitucionales, pues no tengan la llave del Gobierno de España.
Y un acto en el que no ha estado, el líder de Vox no ha estado, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados porque se ha desplazado hasta Barcelona para participar allí en otro acto convocado por Catalunya Suma a favor de la Constitución. Allí también ha defendido la Carta Magna el líder de Vox, Maite Loureiro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde la ciudad condal, como dice Santiago Abascal, se ha presentado como dique de contención contra los separatistas que pretenden romper la unidad de España. El líder de Vox se ha ausentado de los actos de celebración de la Constitución para acudir a esta manifestación en Barcelona en defensa de la Carta Magna. Le escuchamos.
Hoy no solo es un día para reivindicar la Constitución, también para reivindicar expresamente el fundamento de la Constitución, que es la unidad nacional. Y estamos aquí para ello, para decir que Vox va a ser una muralla, que va a ser un dique de contención frente a todos los que quieren destruir la unidad nacional, frente a los golpistas y frente a quienes pactan con los golpistas. Y por eso queríamos hoy estar en Barcelona precisamente y no tanto en el Congreso de los Diputados.
Así se refería también Abascal a esa ausencia que explicaba de esta forma el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Señora Abascal ha preferido estar en Barcelona porque es exactamente ahí
donde se ubica el epicentro del golpe de Estado que pretende acabar con la unidad de España. Y justamente en apoyo de todos los españoles, pero muy especialmente de los españoles que residen en Cataluña, es muy importante que Santiago Abascal y Vox muestre su apoyo, su esfuerzo siempre solidario con esos españoles y siempre, como digo, en la defensa de la unidad de España, precisamente ahí donde más se está amenazando la unidad de la nación.
Hay que recordar que Vox se estrenaba precisamente en este acto debido a su entrada en el Congreso de los Diputados. Espinosa ha defendido la Constitución frente a quienes quieren acabar con ella, aunque se ha reservado también el derecho de su partido a plantear en el futuro modificaciones, sobre todo en lo que se refiere al estado de las autonomías.
Gracias, Maite. Pues acto de Cataluña Suma, que ha contado también con la presencia del líder del Partido Popular catalán. En la Plaza Urquinaona, Alejandro Fernández ha defendido que en Cataluña el apoyo a la Constitución, dice, es masivo.
Ante una situación política inestable, la solución estará siempre dentro de la Constitución y nunca fuera de la Constitución, la misma Constitución que establece mecanismos de reforma y que tuvo un consenso amplísimo, sobre todo Cataluña. Fue la comunidad de la que recibió más apoyo y eso demuestra hasta qué punto los catalanes comparten aquel espíritu constitucional.
Y en este punto del informativo nos vamos a desplazar precisamente a la ciudad condal para analizar este acto con la ayuda de Pablo Planas. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, todos los mensajes en Cataluña han ido hoy por la exigencia de Pedro Sánchez para que no deje el futuro gobierno en manos del independentismo. ¿Hoy se ha visto de verdad esa imagen de unión en Barcelona, de todo el constitucionalismo que tanto cuesta ver a menudo?
Hombre, no, porque ha habido este incidente con Ciudadanos que se ha decidido desmarcarse y abandonar la manifestación a causa de una pancarta que llevaban unos particulares que no tenían que ver con la organización, que la pancarta pedía la abolición de la ley integral de violencia de género y avalaba o abogaba por la custodia compartida. Y esa ha sido la excusa que ha utilizado Ciudadanos, la cúpula de Ciudadanos, para abandonar la manifestación, no así sus militantes, muchos de los cuales pues han participado de esa manifestación y se notaba que eran manifestantes de Ciudadanos porque llevaban las banderas blancas con el corazón en el que están representadas las tres banderas, la de España, la de Cataluña y la de Europa. Probablemente no solo esa pancarta haya ofendido la sensibilidad de Ciudadanos, sino se especulaba o se decía en la manifestación y también alguna fuente de Ciudadanos que incomodaba la presencia de Santiago Abascal, una presencia que estaba teniendo un cierto protagonismo en ese acto de esta mañana en Barcelona.
Pero ¿y se puede permitir el lujo, Ciudadanos, con la que está cayendo, de ausentarse de actos tan importantes como estos?
Bueno, Ciudadanos ha sido una de las piezas fundamentales del constitucionalismo en Cataluña. Todavía, es el partido que en las últimas autonómicas fue el más votado, no solo en el flanco constitucionalista, sino de todos los partidos. Está en una fase de una cierta reordenación, seguramente también de una reordenación, no sé si podemos hablar en estos términos, mental o ideológica. La unidad del constitucionalismo en Cataluña ha sido siempre una unidad frágil. Es, en cierto modo, muy parecida a la unidad de los partidos separatistas, ¿no? Es decir, que es más, no tanto una ficción, pero sí algo muy muy endeble. Y en el caso de Cataluña, pues está PP, está Vox, pero, por ejemplo, tampoco ha participado ni ha habido ningún dirigente del Partido Socialista en una manifestación a favor de la Constitución, y cuando el Partido Socialista en anteriores ocasiones sí que había colaborado con las entidades convocantes, que en el caso de Barcelona no era Sociedad Civil Catalana, pero eran algunas entidades como la Asociación por la Tolerancia o Impulso Ciudadano, que son escasamente sosponadas, sospechosas de precisamente preconizar postulados de extrema derecha o ni siquiera de derecha. Entonces, hay una cierta debilidad. Pero es una debilidad que está más en los partidos que no en el asociacionismo favorable o a favor de la Constitución y de la unidad de España, que sí que muestra signos de vitalidad y un pulso muy vivo.
Pablo, ¿qué va a pasar la semana que viene? En dos reuniones, Esquerra ya ha sido capaz de arrancarle el PSOE un cambio de lenguaje, que empieza a asumir el conflicto político. ¿Podemos decir que son pistas de que el acuerdo está más cerca?
Bueno, absolutamente, porque hoy también, por ejemplo, un digital separatista como Vilahueve llevaba una entrevista con Marta Vilalta, la secretaria general de la Junta, digamos, la sustituta de Marta Rovira, en la que Marta Vilalta decía que el PSOE se está moviendo en la dirección que quiere Esquerra y que se viene incluso a negociar, a debatir sobre la autodeterminación. Y después está, lo que ya se considera prácticamente inminente salida de los golpistas presos, gracias a la vía Oriol Pujol, un artículo del reglamento penitenciario que va a permitir que los presos condenados por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, por el golpe de Estado, pues salgan antes de Navidad y antes del gordo. Es decir, que puedan asistir casi desde los sofás, desde los sillones de su casa o del partido a la investidura de Pedro Sánchez.
Gracias, Pablo, como siempre, por este análisis.
Un abrazo, gracias.
Es noticia. Es radio.
Y al margen de todos los actos con motivo del aniversario de la Constitución, hoy ha habido un diputado de los más buscados en el Congreso, pero no para preguntarle por la Carta Magna o las negociaciones de gobierno, sino por los escándalos que arrinconan a su partido. Ha sido una recepción bastante incómoda para Pablo Iglesias, que ha tenido que salir como podía de esos escándalos, de esas polémicas sobre sobresueldos, sobre dedazos, sobre filtros de datos, incumplimientos de leyes en materia laboral. ¿Cómo ha salido de esta? Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Pues como dices, ha sido muy incómoda la recepción de la Constitución para el líder de Podemos, tanto que la ha abandonado en un abrir y cerrar de ojos. Mucha gente casi no se ha percibido de que poco después de que la presidenta Meritxell Batet diese su discurso, el líder de Podemos ya había abandonado esa recepción donde, como estáis contando, los líderes políticos se prodigan en corrillos y en declaraciones, en conversaciones más o menos informales con otros dirigentes y también con los periodistas. Lo que ha dicho públicamente antes de comenzar la recepción era, a preguntas de un informador sobre ese escándalo en la cúpula de Podemos, esas acusaciones cruzadas, los abogados José Manuel Calvente y también Romero acusan al partido de irregularidades, e Iglesias contraatacaba con la que es la versión oficial del partido, que Calvente habría incurrido en un caso de acoso sexual.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
Lo cierto es que tampoco hay una denuncia ante los tribunales por este presunto acoso sexual, pero ya explicó Podemos ayer que eso es por la discreción que a su juicio merece la víctima. Y como te digo, Noelia, después en la recepción, apenas unas breves palabras con un grupo de periodistas, y rápidamente Pablo Iglesias ha abandonado en un día en el que no le convenía estar en el foco, no le convenía comentar y hacer declaraciones a la prensa.
Es Radio, 10 años de información.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia este jueves 6 de diciembre, concluidos los actos, este viernes de 6 de diciembre, concluir los actos del Día de la Constitución en el Congreso. Nos quedamos con la reunión entre el PSOE y Esquerra en Barcelona, que se ha desvelado en esos corrillos en la Cámara Baja. Ha dicho más el presidente Pedro Sánchez allí. Ketty Garat, muy buenas tardes.
Pues sí, ha dicho más cosas, Noelia. Buenas tardes de nuevo. El presidente no ha querido concretar la fórmula, y es algo que se le ha insistido mucho en esa conversación informal con periodistas, en la que está pensando el gobierno para desbloquear las negociaciones con Esquerra. ¿De qué instrumento hablaba Ábalos esta semana cuando hablaba de encauzar la expresión de los independentistas? Pero ha parecido abrir la puerta a un nuevo estatuto catalán, porque dice que la reforma constitucional no es posible, porque el PP se opone, ha dejado claro que será un instrumento constitucional en cualquier caso, y dice que su objetivo es que esta sea la legislatura en la que se tiene que encauzar el conflicto político en Cataluña. Le resta peso a utilizar estas palabras, conflicto político. Sobre PP y Ciudadanos. Interesante, ha sido otro de los puntos novedosos de su conversación con la prensa, el interés que tiene el presidente del gobierno en que Ciudadanos pueda participar en la gobernabilidad, Noelia, aunque sea más complejo que lo haga en la investidura. Lo que dice el presidente del gobierno es que Inés Arrimadas tiene una buena y una mala noticia. La mala noticia es que ha perdido una sexta parte de sus votantes. La buena es que puede ser decisiva en la acción de gobierno, participar en esa gobernabilidad para distanciarse de una derecha que va a rebufo de la extrema derecha. Habla, lógicamente, de PP y Vox y concretamente sobre PP, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido durísimo, ha dicho textualmente esta frase, Noelia, tiene más sentido de Estado el PRC, el Partido Regionalista de Cantabria, que el PP.
Bueno, pues duras esas declaraciones de Pedro Sánchez, sí, sí que son así. Gracias, Quintis, por este análisis desde el Congreso de los Diputados. Por cierto, que tienen que leer también nuestro diario en la red, libertaddigital.com, concretamente Libre Mercado, porque allí van a descubrir ustedes cómo el PSOE podría estar tramando separar la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo para darle esa última cartera a Podemos. Este plan sería la vía con la que Pedro Sánchez, dice nuestro diario, se garantizaría el poder de la Seguridad Social mientras intenta complacer al mismo tiempo a Pablo Iglesias.
Es noticia.
Y fundamental a esta hora también leer el diario El Mundo, jefe de sección del Mundo.es, Yaisa Pereira. ¿Qué estáis destacando hasta ahora en el periódico?
Hola, buenas tardes, Noelia. Pues mira, le damos nuestra apertura a los actos por el Día de la Constitución, que según nuestra compañera Marisa Cruz va a ser recordado como uno de los más amargos de la democracia. Los partidos políticos más enfrentados que nunca han reivindicado o atacado el texto de la Carta Magna en función de sus propios intereses y apenas se aprecian causas que permitan revivir el consenso de 1978. En Cataluña ha habido incidentes esta mañana y también polémica. Los Mossos han tenido que cargar contra radicales independentistas que intentaban boicotear un acto de sociedad civil catalana y han quemado ejemplares de la Constitución. Y por otro lado, Ciudadanos, que este es el punto de la controversia de la mañana, ha tenido que cancelar a última hora su presencia en una marcha por una pancarta en contra de la ley de violencia de género. Y hoy desde el Congreso se ha manifestado públicamente Pablo Iglesias sobre la polémica expulsión del abogado José Manuel Calvente del partido. El líder de Unidas Podemos le ha retado a ir a los tribunales para demostrar que el partido ha cometido irregularidades. Calvente ha asegurado en una entrevista en exclusiva al Mundo que conserva los apuntes de los sobresueldos en negro. Y finalizo con un curioso reportaje de Kiko Alcedo que titula El poder de lo cookie, cómo la estética infantiloide conquistó el planeta. Si ustedes envían compulsivamente emoticonos de corazón, si les gustan los tonos pastel y las frases de autoayuda hasta en la taza de café, me temo que pueden catalogarse como cookie. Según un ensayo de Simon May, lo hacemos para escapar a un jardín de paz e inocencia, pero cuidado que lo dulce e indefenso puede convertirse en algo más oscuro.
Bueno, pues curioso este reportaje. Todos estos titulares los tienen a un solo clic en elmundo.es. Jefa de sección, Yaisa Pereira, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo. Y además el día nos deja otros sonidos destacados, son estos. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, responde a las acusaciones del Partido Popular que han criticado que el Gobierno celebre el Día de la Constitución cuando al mismo tiempo están negociando con los independentistas.
El Partido Popular tiene que revisar si ellos piensan que la única interpretación de la Constitución es la suya cuando tienen precedentes importantes en algunos de sus líderes que estuvieron en contra de ella. Hay que tener memoria.
Mientras el líder de los populares gallegos recuerda en este Día de la Constitución en manos de quién está el futuro gobierno de España, habla Alberto Núñez Feijóo.
Es que los independentistas en este momento van a decidir el gobierno de España. Esto no había ocurrido en 40 años de Constitución y estamos en su 41 aniversario y nunca había ocurrido que los independentistas decidieran si va a haber o no gobierno o si va a haber o no elecciones otra vez y serían las quintas.
Desde Vox piden estar alerta, lo dice Javier Ortega Smith.
Por tanto, hoy, que es un día de fiesta para todos los españoles, es el día para estar más alerta que nunca. Por eso nuestro presidente, Santiago Abascal, como ustedes saben, está en estos momentos en Barcelona, el lugar donde mayor riesgo tiene precisamente la Constitución. Y por eso quien les habla estará esta tarde en Tarragona con nuestros compatriotas, allí donde se pisotean los derechos y las libertades que garantiza esa Constitución.
Y además Javier Mejino, presidente de Cataluña Suma, la plataforma constitucionalista organizadora de la manifestación a favor de la Carta Magna en Barcelona.
Y estamos aquí para eso, para celebrar el Día de la Constitución y entre otras cosas más, reivindicar la necesidad de que el futuro gobierno de España sea de carácter absolutamente constitucionalista. Por lo tanto, el separatismo nunca debe de ser ni aliado ni votante a favor de una investidura ni de un gobierno de la nación.
Son las 2:37, la 1:37 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
El circo mediático comenzamos por la cumbre del clima. Daba comienzo a primera hora de la mañana con la llegada de Greta Thunberg aquí a Madrid. Jesús Sánchez.
Medio centenar de reporteros y fotógrafos esperaban la salida de la joven activista, ocupando prácticamente más de la mitad del andén de la estación de Chamartín. Es el sonido que marca el inicio de un día de colapso en Madrid, y es que la gran marcha por el clima va a paralizar esta tarde el centro de la capital. A las 6 de la tarde dará comienzo la principal manifestación en Atocha, que terminará en nuevos ministerios. Además, habrá tres marchas paralelas que partirán a las 5 de la tarde desde Príncipe Pío y Moncloa y a las 5 y media desde Pacífico. Los primeros cortes de tráfico, eso sí, los tenemos ya este mediodía en el Paseo de la Castellana, debido a los preparativos de dicha manifestación.
Gracias, Jesús. El Gobierno de Murcia, por su parte, quiere cerrar con Ciudadanos y Vox antes de fin de año la tercera versión del presupuesto. José Francisco Díaz Salado.
Así es, buenas tardes. La tercera vuelta de la negociación de los presupuestos regionales entre el Gobierno que lidera Fernando López Miras, PP, y sus socios de Ciudadanos y Vox avanza a buen ritmo. Se felicitó ayer el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, satisfecho por la buena sintonía en las reuniones. Con todo, Celdrán no arriesgó una fecha y, aunque confió en que la negociación avance rápido, destacó que requiere tiempo. La intención del Ejecutivo es la de poder sacar adelante las cuentas públicas antes de que acabe el año, pero Celdrán no quiso pillarse los dedos en su comparecencia ayer tras el Consejo de Gobierno y dijo que, si no es posible, seguiremos trabajando durante el mes de enero para cerrar el mejor presupuesto y con el mayor consenso. Además, se mostró de acuerdo con la petición de Ciudadanos de proponer medidas no solo en las consejerías que lidera el Partido Naranja, sino en todos los campos de gobierno.
Gracias, José Francisco. Detenidos los padres también y el tío de una niña de 17 meses tan solo intoxicada por ingesta de cannabis, Víctor Hernández.
Los hechos han tenido lugar en la localidad malagueña de Marbella y los cargos que pesan sobre los padres y el tío de la pequeña, todos entre 25 y 35 años, son los de abandono de menor y atentado contra la salud pública. Según el relato contemplado en las diligencias policiales, la niña fue trasladada a un centro hospitalario por ingesta de cannabis, que tuvo lugar cuando todos se encontraban en la vivienda familiar y la pequeña tuvo acceso a la droga en un descuido de los adultos. En el registro de dicha vivienda se han intervenido 24 gramos de hachís, 248 de cannabis y productos destinados al cultivo de la marihuana.
Gracias, Víctor. Las multas por velocidad se han disparado en las carreteras de la Comunidad de Madrid hasta el punto de que han crecido, atención, un 135% de enero a agosto. Sara Becerro.
La gran subida de las multas madrileñas se nota si lo comparamos con la media nacional, que ha subido un 12% frente a ese 135%. Desde Radio hemos hablado con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados para que nos explicara las claves de este aumento que fija en la activación de los mismos más asiduamente y las velocidades inadecuadas para determinadas vías. En este sentido, Mario Arnaldo denuncia que la Dirección General de Tráfico está haciendo una mala gestión de las sanciones.
Eso quiere decir que ese carácter reeducador y ejemplarizador que debe tener las sanciones, pues se están perdiendo y se han convertido en un mero instrumento de recaudación. Yo lamento tener que denunciar una vez más, sé que la Dirección General de Tráfico no es lo que pretende, pero sí es lo que obtiene. Es decir, no pretenderá poner utilizar las multas como un medio de recaudación, pero lo cierto es que cada año aumenta esa recaudación con motivo de las de mayor activación de los radares.
Pero lo peor es que estas multas no han conseguido reducir la siniestralidad en las carreteras madrileñas, ya que también han presentado datos negativos.
Gracias al estreno accidentado de la temporada de esquí en la estación invernal de Valgrande de Pajares en Asturias, José Manuel Arrea.
Usuarios de la estación de esquí de Valgrande Pajares se han quejado de que esta mañana se ha estropeado el único remonte que tiene operativo esta instalación para llegar a la parte alta de la misma, el denominado el tubo. Esto ha sucedido el día de estreno de la temporada en las pistas de esta estación. Los esquiadores se han quejado de que tenían que subir a pie. Está todo estropeado, esto solo pasa en Asturias, fueron algunas de las exclamaciones de estos usuarios, que incluso parte de ellos llegaron a irse a la otra estación asturiana, Fuentes de Invierno. El incidente se solucionó, no obstante, pasadas las 12 del mediodía, según informó la propia estación.
Gracias, José Manuel. La Fundación de las Edades del Hombre pone fin al debate y desembarcará finalmente en Burgos, Agún y Carrión. Así que nos vamos a Radio Castilla y León. Goyo Castro.
Buenas tardes. Tras la tempestad ha llegado la calma y la Fundación de las Edades del Hombre respalda el proyecto de la Junta de llevar la muestra en el 2021 a tres provincias, Burgos, León y Palencia. La muestra tendrá dos hilos conductores, la celebración del año jubilar jacobeo y el octavo aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. El vicepresidente de la Junta asegura que el reparto de la muestra por tres provincias contribuye a hacer comunidad. Francisco Igea.
Entre
nueva etapa en la cual conseguimos extender a lo largo de nuestro medio rural, a lo largo del Camino de Santiago, vuelva a tener una exposición de éxito y traslade ese beneficio, como digo, a todo nuestro medio rural.
Recordemos que la Junta es el principal patrocinador de la muestra, lo que hacía inviable otra alternativa que no fuera el acuerdo.
Gracias, Goyo. Y el día nos deja más noticias destacadas. Verónica Jorro.
El Servicio Vasco de Salud está llevando a cabo los análisis necesarios para confirmar la sospecha de un posible caso de rabia humana en Vizcaya provocado por la mordedura de un gato durante la estancia del paciente en otro país. A la espera de la confirmación, la Dirección de Salud Pública ha puesto en marcha el protocolo de actuación y ha adoptado ya las medidas preventivas correspondientes. Además, salvamento marítimo ha localizado sin vida al parapentista que cayó ayer por la tarde al mar cerca del paraje de los Tajos de Castelldefels en Granada. Se trata de un hombre de nacionalidad suiza que estaba con un grupo de amigos en la costa granadina y que estaba haciendo parapente cuando, por causas que se desconocen, cayó al mar. Y la Audiencia de Sevilla ha absuelto a un hombre acusado de violar a su hija y para quien la Fiscalía y su exmujer solicitaban 11 y 15 años de cárcel respectivamente. En el tribunal considera que no hay pruebas y que el testimonio de la menor fue dubitativo y con escasa credibilidad.
Y en cuanto al tiempo, sepan que los cielos, como les venimos contando, estarán poco nubosos mañana sábado en casi todo el país. Solo se espera alguna lluvia débil en Galicia y en Asturias. Temperaturas en ascenso en el extremo norte peninsular, en ligero descenso en el sur y en zonas de niebla de la meseta norte, cuencas del Ebro y con pocos cambios en el resto. Una pausa y enseguida echamos un vistazo al exterior.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos.
Creo que si miras bien.
El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y en el exterior estamos pendientes de la segunda jornada, Verónica, de la huelga indefinida en Francia a cuenta de la reforma de las pensiones.
Unas protestas que también están repercutiendo en nuestro país. Por el momento se han cancelado 21 vuelos en España entre llegadas y salidas de los 219 programados para hoy con los aeropuertos franceses. Los aeropuertos españoles con mayor número de vuelos suprimidos por las movilizaciones en el país vecino han sido hasta ahora Sevilla y Valencia. La propuesta de Emmanuel Macron es unificar los 42 sistemas vigentes de pensiones y crear un sistema por puntos en un país en el que la edad de jubilación de 62 años. Para cobrar la pensión máxima es necesario tener 42 años cotizados. Todavía no existe un texto legal para la reforma, pero el presidente alega que quiere garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos.
Y también les contamos que el Partido Socialdemócrata Alemán ha iniciado el Congreso en el que van a ratificar a la nueva dirección muy crítica con la coalición de gobierno con Angela Merkel.
Parece que la tesis que se impone es renegociar esa coalición, pero no romperla. El SPD ha comenzado el encuentro repasando los logros alcanzados con la Unión Socialdemócrata. Los nuevos líderes de la formación consiguieron el apoyo de las bases en las primarias con la promesa de una nueva era. Ahora proponen renegociar puntos concretos del acuerdo de coalición y agotar la legislatura. La propuesta se expone hoy a los delegados y ya se han escuchado las primeras voces críticas que piden que aún así se vote en el Congreso sobre la continuidad dentro de la gran coalición.
Es Radio. Servicios informativos.
Y es tiempo de deportes también en este informativo. Hoy, atención, juegan Villarreal y Atlético de Madrid. Y también ha hablado Zinedine Zidane. David Buenas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Así es, a las 9 de la noche en España, no en Miami, como quería Javier Tebas. Se va a jugar ese partido entre Villarreal y Atlético de Madrid. Ahora vamos precisamente con eso. Pero antes, lo más actual, lo que ha sucedido alrededor de la 1 de la tarde en Valdebebas, en la ciudad del fútbol del Real Madrid. Rueda de prensa de Zinedine Zidane en esa previa de mañana a la una entre el Real Madrid y el Español, partido que se va a jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Y Zinedine Zidane, lógicamente, ha hablado de las últimas lesiones. Ha estado Marcelo, o va a estar, mejor dicho, fuera Marcelo, Gareth Bale y también Hazard. Ha hablado precisamente del belga.
Siempre jodido las lesiones de un jugador, porque lo queremos siempre con nosotros. Y no está contento, seguro, pero es lo que hay, espero y mismo que es un poco más grave que de lo previsto, espero que, no sé lo que le vamos a hacer como cura, espero que va a llegar, que va a volver rápidamente con nosotros.
Habló de la lesión de Eden Hazard y también de la de Gareth Bale. Llegarían muy justo al clásico.
No se produce en el partido de Alavés, justamente en este partido. Porque luego hemos tenido dos días y medio, pero a la vuelta se resentía de molestia todavía. Por eso que no ha entrenado toda la semana con nosotros. Y hasta hoy ha hecho un poco, pero no con nosotros. No podía entrenar, no, con normalidad.
Y estando lesionado Eden Hazard, ¿puede llegar el momento de Vinicius? Contesta el técnico del Real Madrid.
Bueno, es el momento de todo. Si es el suyo, va a estar con nosotros mañana. Y bueno, como siempre, como la convocatoria, bueno, la vas a tener en poco tiempo. Y bueno, el equipo se sabrá mañana, pero es el momento de Vinicius como todos. Es importante que estén todos preparados porque es lo que busca el entrenador.
Vamos ya con el partido de esta noche a las 9 en el Estadio de la Cerámica entre Villarreal y Atlético de Madrid. El 11 que ha ensayado el Cholo Simeone: Oblak en portería, defensa de 4 con Arias, que sería la gran novedad por Trippier. Felipe, Hermoso y Lodi cerrarían la zaga. Saúl, Tomás, Herrera, Coque en el centro del campo. Arriba Joao Félix y Álvaro Morata. Siguen fuera Savic, Jiménez y Diego Costa. Jiménez volverá ante el Lokomotiv. Ya está bien, no está lesionado, pero todavía no tiene el alta competitiva. Simeone hablaba ayer de su famosa frase de transición.
Yo cuando hablo de transición, hablo de un chico de 21 años como Lodi, que está llegando, y un jugador como Felipe, que se fue con 34, si no me equivoco. Hablo de un chico como Joao Félix, que tiene 20 años, y otro como Griezmann, que se fue, que tiene 27 años. Digo que nos tenemos que renovar, como lo hicimos desde que llegué, todos los años, para obviamente competir. El que considera de que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, sinceramente no me conocen.
Hoy se va a jugar ese partido, mañana a la 1 Real Madrid Español y el Barcelona a las 9 frente al Mallorca. Además, también tenemos noticia relacionada con la segunda división española. Resultado final de esta mañana: se ha jugado un partido, Albacete-Extremadura con empate a 1, y también tuvimos ayer Euroliga. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Así es, en marcha la 12ª jornada de la Euroliga. Ayer duelo español, victoria 111-99 del Real Madrid ante un buen Valencia Basket en ataque, pero que no pudo frenar el aluvión ofensivo de los blancos, liderados por un descomunal Facundo Campazzo. 17 asistencias del base argentino, lo que supone el récord en la historia de los blancos en la máxima competición europea. El Real Madrid en un muy buen momento, suma ya 9 victorias y 3 derrotas en la Euroliga. Hoy 2 partidos más a las 6. Prueba de fuego para el Barça, que viene de caer vapuleado la semana pasada en casa ante el CSKA de Moscú. Viaja precisamente a Rusia para medirse al Helsinki, uno de los proyectos más pujantes del baloncesto europeo. Será a las 6 de la tarde, y a las 9 el regreso de Shane Larkin, uno de los jugadores más en forma del viejo continente, liderando al Anadolu Efes, el vigente líder de la Euroliga, frente a un Baskonia que necesita ganar para no seguir aumentando sus dudas.
Gracias, José. Y en motor vamos a tener protagonista en Es Radio. Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nico Terol, que fue campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos en 2011, ha vuelto este año a la competición, a un campeonato nuevo que es todo proyección, el campeonato del mundo de MotoE, de motos eléctricas. Pese a estar 3 años parado, Nico ha estado en la terna de pilotos que han optado por el Mundial, que ha celebrado este año su primera edición. La próxima temporada seguirá liderando el equipo Open Van Ángel Nieto Team, pero con más experiencia en una categoría que nos ha reconocido muy distinta a las motos de combustión. El objetivo, el mismo de entonces: ganar.
Que a todos los pilotos de la parrilla les he ganado. Que cuando estaba Moto2, o sí, ahora hay pilotos muy jóvenes que tienen que... Pero la verdad que como talento me veo para poder luchar.
Es parte de la conversación que hemos mantenido con Nico, y cuyo contenido íntegro podremos leer el próximo lunes en libertaddigital.com. Las claves también de la tecnología eléctrica en motos, armado todo en un campeonato que es puro futuro.
Gracias, Lucía. Recordamos, Noelia, esta noche a las 9, Villarreal Atlético de Madrid.
Bueno, un partido que no nos vamos a perder. Gracias, David.
Hasta luego.
Hoy es viernes, estamos de puente, pero el cine no se marcha de vacaciones, así que tenemos cartelera también para este fin de semana. Vamos con las mejores películas, las que nos recomienda nuestro experto, Andrés Arconada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A veces no son las mejores películas, las cosas como son.
Bueno, las que tenemos.
Sí, eso sí. Mira, durante estas fechas, exceptuando que nos estrene La Guerra de las Galaxias, del que ya sabes que el jefe es un profundo admirador, aunque
absolutamente
no estén bien, el resto de semanas viene plagado De muchísimo cine. Es una pena porque hay películas que no las dejan respirar, sobre todo en grandes ciudades. Es decir, ahí más o menos las mantienen, pero cuando vas a una ciudad más pequeña, el cine desaparece. Como
es
no
decir,
vayas
atentos,
a verlo
la gente que no se duerman en los laureles, porque claro, puede ser que cuando vayas ya no esté.
Las películas de multinacionales aguantan porque les obligan, pero el resto de películas, a veces más pequeñas y más interesantes, desaparecen. Esta semana hay un poco para todos los gustos. Vamos a empezar con una película de guerra que se llama Midway. Midway no es la primera vez que se lleva al cine esta batalla que mantuvo el ejército de Estados Unidos, sobre todo la aviación contra los japoneses, que gracias a la victoria de los americanos, el curso de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente, evidentemente, de lo que hubiera pasado, cambió
con la entrada de Estados Unidos.
Porque si no hubiera entrado y no hubiera surgido la batalla con Japón del Midway, hubieran perdido, la cosa hubiera sido muy distinta. El Imperio japonés, imagínate. Todo empieza con una conversación previa en la que ya un embajador, por llamarle de alguna forma, en Japón, le comunica, un alto oficial, le comunica a otro alto oficial japonés que no les gusta la actitud que está teniendo Estados Unidos con ello en cuanto a petróleo y demás cosas. Él lo comunica, no le hacen demasiado caso, y poco tiempo después de este encuentro surge Pearl Harbor. En Pearl Harbor, que también se ve, fue ese ataque por sorpresa de los japoneses que fue demoledor. Como se subieron arriba, decidieron irse a una pequeña isla como era Midway y destrozar al ejército norteamericano. Esto es lo que cuenta fundamentalmente la película: la preparación, la guerra y, evidentemente, el desarrollo y el final. Es una película que está muy bien hecha a nivel de efectos especiales, pero yo creo que los personajes son muy de cartón. Es decir, que no, a pesar de que hay un reparto estupendo, no hay personajes. Salen, hablan, pero no tienen demasiada chicha para que todo vaya en función de las batallas de turno. Está dirigida por Roland Emmerich, al que le debemos siempre que destruye el mundo, entre otras cosas, desde Godzilla, no este último, sino el anterior, pasando por cuando él va a Nueva York, pasando por cuando también se hundía toda la Tierra por un meteorito. Le gusta mucho destruir, y evidentemente este tipo de cine le va estupendamente bien. Hay gente estupenda en el reparto, como os decíamos: Patrick Wilson, Duke Evans, Woody Harrelson, Dennis Quaid, etcétera, etcétera. Así que esta es una película para los amantes del género histórico, pero sobre todo del género
bélico,
el género de guerra. Vuelven los ángeles de Charlie. ¿Por qué? Es un misterio. ¿Por qué vuelven? Y además tan
mal.
Me da
que esta no te gusta mucho.
Nada. Todos sabemos que era una serie muy chochona de los años 70 que hizo mucha gracia en su momento, que lanzó a las tres, pero sobre todo a Farrah Fawcett con su peinado, melena rubia, etcétera. Y bueno, tenía su aquel y era divertido. Tres ángeles al servicio de Charlie, que no le veían nunca, que le dictaba las órdenes a través de un teléfono, y Bowsley, que era un poco el hombre ejecutor y con el que ellas pues tenían sus encuentros. Más tarde, pasando muchos años, Drew Barrymore como productora sumó a Lucy Liu y a Cameron Díaz para hacer Los Ángeles de Charlie, y la verdad es que los renovó, los hizo graciosos y resultó una comedia de acción bastante divertida. Es cierto que la segunda parte era bastante mala y no funcionó como la primera. Ahora, no me digas por qué se hace un reboot, es decir, se vuelve a Los Ángeles de Charlie y se hace una película feminista a través de Los Ángeles de Charlie, cosa que yo no entiendo muy bien. O sea, es que estas mujeres no tendrían nada que ver con el feminismo, pero bueno.
Bueno, entonces, pero hay que ver el cartel, por ejemplo, Andrés. Sí, sí que han escogido ahí personas que están relacionadas con el movimiento.
Exactamente, con el movimiento Me Too. Entonces, bueno, hablamos que Los Ángeles no son únicos en Estados Unidos, sino que en toda Europa hay distintos Bowsleys, es una organización, hay distintas ángeles, etcétera. Bueno, pues va a haber un ataque en un momento dado donde tienen que actuar estas tres, encabezadas por Christine Stewart, pues haciendo de las suyas al servicio de un Bowsley que es el mismo de las anteriores, pero que también hay ya ángeles más crecidas, que sería como su ayudante, y todo parece indicar que puede haber evidentemente alguna traición dentro del grupo porque se adelantan a las acciones de Los Ángeles. Pero la película, aparte de tener acción y tal, es aburrida, y además tiene tufillo. Y a mí las películas con tufillo, que además no vienen a cuento, pues como
yo
que
no
me
soy
aburre.
Muy tampoco de Los Ángeles de
en
Charlie,
Estados Unidos ha sido un pinchazo de los gordos. Y no creo que en España, en Los Ángeles, bueno, nunca se sabe, España es diferente, pero a mí no me gusta absolutamente nada. No sé si da tiempo a
una más, venga, vamos con una más.
Pues mira, hay mucha película francesa, pero yo me quiero quedar con una película española que a mí me ha gustado mucho. La trilogía de Bactam, escrita por Dolores Redondo, ha sido llevada al cine primero con una primera parte, en este fin de semana se estrena la segunda y veremos dentro de nada la tercera parte, el tercer libro. Uh-huh. En esta ocasión nos acercamos al legado de los huesos. Yo que he leído las tres novelas, a mí esta es la que más me gusta. Es verdad que el desenlace es estupendo en la tercera novela y el primero la de planteamiento, pero a mí esta segunda me gusta por lo oscuro de la historia. Nuestra protagonista se queda embarazada en la primera, está a punto de dar a luz, da luz y tiene un caso realmente espeluznante de muertos, de algunos presos incluso que mueren en la cárcel y le mandan enigmas a la detective. Hacia ella, dirigidos hacia ella, ya no entiende mucho y tendrá que investigar. Todo se complica porque ella es madre, como te decía, uh-huh. al marido lo tiene muy abandonado, por otro lado es una profesional de primera, con lo cual todos esos sentimientos encontrados, más el recuerdo de la madre que está internada en un psiquiátrico y que fue tremendo la infancia que tuvo esta niña, que se puede ver implicada en esta historia, hace que el conglomerado de cosas que nos cuenta el legado de los huesos se convierta en muchos momentos en apasionante. Magnífica Marta Tura, uh-huh. Tengo que decirlo una vez más. Muy bien dirigida por Fernando González Molina, era difícil de comprimir.
Eso te iba a decir,
libro.
Porque muchas veces la gente a la que nos gusta leer la novela antes de ver la película somos mucho más críticos.
Claro,
si te ha gustado,
es difícil
pues
de comprimir, pero yo creo que lo han hecho muy bien. Y que los que han leído la novela saben de qué les habla, los que vieron la primera saben de los que los habla, y si vais a ver la segunda, procurad ver la primera. Está en DVD, está en plataformas, uh-huh. etcétera, porque si no, os vais a perder mucho. Esta película empieza en un momento dado, acaba sin concluir, con lo cual lo que sí está claro es que tienes que ser o lector o espectador de una primera parte para que te sitúes, uh-huh. porque no te hace ningún recordatorio de la primera ni te vuelve a explicar quién son los personajes. Ya entra de saco en la historia que quiere contar. Así que, mira, son tres opciones muy distintas uh-huh. y bastante interesantes.
Bueno, pues con esas interesantes opciones les vamos a dejar. Escuchamos, como siempre, a Andrés Arconada en la madrugada del viernes al sábado y nosotros, pues ya, vamos a encarar el fin de semana con unos minutos finales para repasar las noticias más importantes y contarles la última hora.